A continuación presentamos Mambo Deportivo. Dejamos con ustedes a Romy Segarra.
Seguro que yes. Suba la cachanga. Vamos al mambo.
Bueno, saludo mi gente, saludo a William Torres, saludos a Néstor Rivera, el Mascalacachimba Deportivo, y a todos ustedes que nos están escuchando, Alberio y Arufat están rumbo a Argentina, donde van a estar participando del Mundial de Master de Baloncesto, así que le deseamos a nuestros chicos, tú sabes que son especiales cuando hablamos algo de baloncesto, que tengan éxito por allá con las selecciones de Puerto Rico de 60 plus y creo que 55 plus. Así que ellos son dos francotiradores, así que van a hacer daño. Así que Néstor, hay muchas cositas cortas por ahí que tenemos que hablar. Tenemos que hablar de Otani, tenemos que hablar de Aaron Josh, tenemos que hablar de Yasmín Camacho Quinn y de lo que nos ocurra, ya tú sabes. Y hablar de un poquito de ese patriotismo que nos saca, un poquito de quicio cuando solamente tenemos una vara para cuando nos representan, pero fuera de eso no hay patriotismo. Sé que esto no tiene que ver con el deporte, pero es que lo voy a mezclar con el baloncesto, porque están hablando de que nuestros mejores equipos, el equipo del 72, el equipo del 94, y cuando tú miras a ver bien, esos equipos estaban conformados de más del 50%, yo diría que el 60%, de muchachos nacidos y criados y desarrollados en los Estados Unidos. Pero hablamos de eso ya mismo, Néstor. Saludos, ¿cómo estamos, mi pana?
Saludos, Romy. Buenas noches y saludos a nuestro productor Willy Torres y saludos a los que nos están escuchando a través del programa Mambo Deportivo, como todos los jueves. Mucha tela que cortar, muchas noticias. Como dice, se acerca el Mundial de Baloncesto que empieza mañana, pero para los efectos de Puerto Rico empieza el sábado y hay informaciones y unos detallitos de los que vamos a conversar.
Fíjate, ya que están mencionando baloncesto, pues he estado escuchando personas de que, wow, tenemos una nueva camada, por fin, después de no sé cuántos intentos, logramos estar en otro mundial, vamos a ver si esta vez pasamos de la segunda ronda. Yo te voy a ser sincero, y quisiera aclararlo, ¿verdad? Porque es que yo escucho tanta gente hablando y entonces, pues, a veces sé que no tiene que ver con el deporte como tal, y verdad, no le queremos hacer daño al deporte, pero volvemos a caer en lo mismo. Sabemos en la cuestión de que ahora, por la desesperación de que en Puerto Rico no se están desarrollando los muchachos, porque estamos trayendo tres refuerzos por cada equipo, entonces nuestros poquitos hombres grandes comiendo banco, jugando Shani Shaker, el monopolio en el banco, jamás ni nunca se van a desarrollar. Entonces por ahí es que aparecen los Condit, los Wheeler, el nombre que tú le quieras poner. Entonces muchos de estos muchachos son nacidos, criados y desarrollados en los Estados Unidos. Muchos de ellos no hablan ni siquiera español. Y estamos hablando de que son boricuas. Y de verdad a veces me choca porque realmente ellos son estadounidenses que están defendiendo la bandera de Puerto Rico. Son dos cosas completamente diferentes. No sé si tú lo ves como yo lo veo.
Bueno, el caso particular para mediar las dos partes, sí, es cierto, son gente que nacieron y se criaron en los Estados Unidos. Lo que pasa es que tienen raíces puertorriqueñas y pues las manifiestan esas raíces y pues deciden jugar por Puerto Rico. Tal como ha pasado desde la década de los 70, que la era de los llamados New Yorkers comenzó, con jugadores como el de los más conocidos, Raymond Dalmau, Stalin, Néstor Cora y otros cuantos más que fueron parte de la selección de Puerto Rico y decidieron representar los colores patrios. Y la situación también, tal como tú mencionaste.
Yo, Néstor, no te estoy escuchando. No sé si William tiene problemas en el control, etcétera, etcétera. William, ¿nos escuchas, William? Chicos, de verdad que no sé, no los estoy escuchando. Así que si William me puede decir qué pasa, porque la verdad es que realmente pues no te oigo, Néstor. Puedes seguir hablando lo que tú quieras, y tú disculpa si te interrumpo, realmente no te estoy escuchando. No te puedo seguir la línea. Así que te sigue tirando, siga tirando por ahí. Ajá, William, estamos por aquí, es que
estamos aquí, estamos, siguen por ahí, se metió alguien por ahí, ¿está Néstor por ahí?
No sé si está Néstor, yo de verdad pues no pude seguirle la línea.
Se cayó la llamada, me dice, ok, sigue por ahí, ¿de qué estaban hablando? Es que yo estaba en una pequeña emergencia aquí también. Pues
sí, estamos hablando, ¿verdad?, de que en Puerto Rico pues tenemos ahora una segunda camada de jugadores estadounidenses, ¿verdad?, que quieren jugar por Puerto Rico, pero son muchachos nacidos, criados y desarrollados en los Estados Unidos, y los que vienen a tener alguna raíz son los abuelos. Así, ¿verdad? No sé, ¿verdad?, dónde estaremos parados, porque nuestros mejores equipos a nivel nacional de baloncesto ha sido en su mayoría conformado por más del 60% de jugadores nacidos, criados y desarrollados en los Estados Unidos. Y a diferencia de los años 70, los muchachos que están viniendo a jugar a Puerto Rico en este momento, todos tienen apellidos americanos, ¿no? Ni siquiera son apellidos latinos. Está bien diferente a como los años 70.
Ok, por ahí está Néstor ya. Adelante, Néstor.
Estamos aquí.
Seguimos la línea esa. Ahí se metió Trucutú y Pirulí. Y Mingue Petraca, le dije a Mingue Petraca que te se inquieta, que las canecas las venden en otro lado, que no se metan a estar chavando el parto.
Sí. Oye, oí algo raro ahí, no sé qué era, pero yo es que por eso entré rápido, porque yo estaba resolviendo una situación aquí. Ahí lo oigo. Hay algo de revuelo, oye.
Sí, o escuché algo.
Parece
bueno,
que
esperemos
tenemos,
que no se caiga.
Tenemos un hacker que quiera hablar con nosotros.
Bueno, pero en términos generales, pues vamos a ver qué va a pasar en este fin de semana que comienza el torneo. Tenemos ese primer juego el sábado contra Sudán del Sur, después el lunes contra Serbia, sucio difícil, como diría mismo mi querido amigo Romy. Y el miércoles hay que jugárselas contra China. Hay que ganarle a Sudán del Sur y tratar de jugarle y ganarle a China para poder pasar a la segunda ronda. Si no se logra ese cometido, porque yo sé que Serbia es muy difícil, yo creo que no llegaríamos ni a la segunda ronda fácilmente. Lo digo así categóricamente.
No, coincido contigo. Yo vi unos pedacitos del equipo de Sudán jugando contra un equipo árabe, qué sé yo. Y la verdad es que lucieron atléticos, lucieron rápido, lucieron con buena defensa, agresivos en los rebotes. No son grandes tiradores a larga distancia y juegan más penetrando y forzando tiros. Lamentablemente Puerto Rico siempre va a estar escaso de estatura en comparación con cualquier equipo, incluyendo Sudán. Y esos negritos se ven fuertes y duros, tú sabes, así que vamos a tener que jugar con Mollero, vamos a tener que meterle velocidad, vamos a tener que afinar el tiro de tres para poder sacar de tiempo al equipo de Sudán y que podamos tener alguna opción de victoria, por lo que vi. No sé si más o menos coincide conmigo en más o menos lo que estoy visualizando.
Estamos de acuerdo en eso. Ahí sí, hay que jugar fuerte, que los hombres grandes pues trabajen bien debajo de la pintura, los contrarresten y que el tiro a distancia por fin fluya. Y que el caso de tanto Worrell como Howard, que tengan buen control del balón. Y lo más importante, evitar cometer la menor... O sea, evitar cometer tanto turnover, cometer los menos posible.
Sí, no, me atrevo a decir desde ahora que el partido va a ser un poquito difícil, porque sabemos que Condi crea jugadas con Howard y Waters, cruzando la pintura, ¿verdad?, en forma de triángulo, esperándose pase. Con estos nenes de Sudán, yo los vi jugar un poquito, y estos tipos cierran la pintura. O sea, yo creo que Condit y el cubanito van a tener que meter mucho mollero allá abajo para poder administrarse contra estos muchachos de Sudán, porque estos tipos meten mollero, tienen buena estatura, son rápidos, no tienen tanta habilidad como nosotros, pero esos tipos galdean. Vamos a tener que de verdad jugar con mucha cortina, pases cortos seguros, no podemos estar haciendo pases locos muy largos, porque estos chamacos galdean, de verdad que galdean. Uh-huh. Y cuando te digo galdean es que ellos cierran la pintura mucho más que Serbia o Lituania. Ellos cierran mucho más la pintura, ellos no salen tan afuera a galdear. Por eso tenemos que aprovechar, si ellos se quedan defendiendo la pintura, porque ellos te pueden meter un hombre a hombre, pero a lo mejor el hombre a hombre de ellos no va a llegar hasta más allá de la línea de tres puntos. Así que tenemos que aprovechar nuestros hombres pequeños, después de ese primer pase, que tengan buenos movimientos, a ver si el hombre grande se la puede devolver en alguna penetración utilizando alguna cortina o un buen tiro a media y larga distancia. Porque vuelvo y te digo, en la pintura esos tipos nos van a dar puño por todos lados, papá.
Y tratar de cometer las menos faltas posibles, especialmente en esa área de la pintura.
Si no, necesitamos que el cubanito y Condit se administren, ¿verdad? Y aguanten la leña innecesaria, porque a veces tú tienes que hacerlo, pero innecesaria, chicos. Ellos tienen que entender que cuando el jugador se te fue, no le des un palo para que falle. Déjalo que tire, porque ya se te fue. Tú lo paras cuando está de frente y tratas de galdear tapándole la visión y tratar de llegarle a la pelota. Pero aquí estamos empujando, dando codazos. O sea, tenemos que jugar más inteligente a la defensa, tú sabes. Porque en ese aspecto estamos atrás. Necesitamos... Y me encantó que en parte de las prácticas, Piculín Ortiz estuvo con los grandes de Puerto Rico enseñándole un par de cositas, un par de los trucos de él. Una pena, ¿verdad?, que al día de hoy no hemos podido tener un jugador que podamos decir va a sustituir a Piculín, porque todavía Condit le falta para llegar a ese nivel. Y Condit es como otro tipo de jugador, bien diferente a Piculín. Condit es un muchacho extraordinario, es rápido, tiene buen despegue, es agresivo, pero Condit no tiene el aro que tenía Piculín. Condit depende de penetrar y que no le salga otro más grande que el de frente. Así que tenemos que de verdad jugar con mucha cortina, mucho give and go, y meter velocidad en la cancha. Nuestros hombres grandes tienen que hacer ese pase certero, y nuestros hombres chiquitos, ¿verdad?, los point guard, los guards, el strong forward, tienen que ponerse en patina y meterle duro a la velocidad para tratar de sacar a este equipo de Sudán de tiempo, tú sabes, sacarlos de tiempo. No sé si tú lo ves así como yo lo veo. Bueno, no,
Néstor,
no sé.
Néstor se cayó nuevamente.
María, Néstor, está metiendo el dedo donde no es, Néstor. mira bien donde mete el dedo, Néstor. No, William,
yo estoy escuchando unos ruidos ahí, no sé si es en tu casa.
No, muchachos,
yo en la casa de Néstor.
Yo escucho un coquí que está encendido, papá. Wow.
Yo escucho una voz ahí de... Pero en su casa hay unas damas hablando, en la parte tuya de atrás.
Ah, no, sí, en casa tengo, ah, tengo dos o tres visitas, pues. pero el coquí ese no es de casa, el coquí no es acá.
Sí, no, el coquí es de acá. Pero,
ah, el
pero
coquí es allá, tiene, no, pero mira.
Pero déjame aprovechar, porque tienes mucha razón en eso que hablaste sobre la altura, la comparación entre Piculín y este joven que está ahora en la selección. Son dos estilos muy diferentes. Realmente son dos personas totalmente opuestas. Y tienen un sentido de juego muy diferente al que tiene Piculín. Piculín era un jugador mucho más agresivo. Y este muchacho es mucho más técnico en ese sentido. Es lo que yo he observado. Y digo, si es lo que tú has visto también, es la diferencia que veo entre ambos.
Bueno, también lo que pasa es que Piculín se movía de espalda al aro y de momento pues tenía su movimiento y soltaba una yompa buena contra la tabla, ¿sabes? Tenía su buena yompa. Ahí todavía a Condit le falta. Condit básicamente sabe jugar de frente todo el tiempo. Y de frente todo el tiempo, pues tú dependes de un fake que la defensa se lo coma, penetrar o tirar. Y a Condi pues, le gusta correr por la pintura y recibir esos pases a último momento, pues, tiene buena velocidad, buena estatura, pues puede hacerlo. Pero tú sabes, cuando tú vas a tener gente igual de grande que tú, más fuerte que tú y rápido, pues tienes que meterle un poquito de más técnica o más ayuda en las cortinas, tú sabes.
Esperemos a ver qué va a ocurrir entonces. El sábado hay que pasar esa primera parte a ver, pues si se logra ese primero, hay que tratar de jugar lo mejor posible con Serbia, pero fajarse con el equipo de China, a ver,
será
más importante.
Y los chinos, por lo menos lo que pude ver también de los chinos, vi un equipo no tan rápido, un equipo que tiene dos o tres jugadores que son grandes, o sea, que se crea que los chinos son chiquitos, está equivocado, papá, los chinos son los japoneses, los chinos no son chiquitos, los japoneses son los que son más pequeños, pero los chinos no lucen como un equipo de mucha habilidad en el baloncesto, juegan bien ortodoxo, pero nada, de cualquier malla sale un ratón, tenemos que salirnos con ellos. Porque los chinos van a ir a galdear, van a ir a rebotear y van a tratar de forzar el juego también en la pintura. Tú sabes, tienen un par de hombres grandes. Y no creo que sean más rápidos que Puerto Rico. Sí creo que pueden tener un poquito de más estatura que Puerto Rico. Tienen menos técnica que Puerto Rico y eso pues, a la larga nos podría dar un poquito de ventaja, tú sabes que ¿sí? ese sentido de baloncesto de jugar por instinto de ellos es un poquito más limitado que el de nosotros, ahí nosotros pues le tenemos la ventaja que podemos ser más creativos, tú sabes.
Sí, que si los hombres grandes pueden producir no tanto debajo del canasto, si pueden producir a media distancia y sacarlos debajo del canasto, también eso puede ser una ventaja, así que eso sería una posibilidad también para tratar de contrarrestar esa estatura.
No, y entonces los gares de China no son superdotados, son tipos bien manejables, tú sabes que le podemos meter una presión defensiva a ver si creamos Tenovel a favor de nosotros, tú sabes. Realmente China no debería ganarnos a nosotros, por lo que yo he visto, ¿verdad? Por lo que yo he visto. Pero recuérdate que si empezamos a fallar y empezamos a hacer tenor y empezamos a forzar tiro a lo loco, y ahí es que a veces me preocupa el dirigente de Puerto Rico, que a veces me da la impresión de que él pierde el control de los jugadores. No sé si tú piensas lo mismo que yo, o sea, hay veces que en estos fogueos me di cuenta que en algunos momentos él como que perdía el control sobre los jugadores.
Es como que tiene una cuestión, la frustración, a veces cuando ya los jugadores caen en frustración se le olvida todo también y se salen de los patrones que se puedan crear y ahí entonces se va todo.
Sí, no, sabemos que estos fogueos para practicar jugada, practicar algún tipo de defensa, practicar a ver si corriendo la cancha de este modo, por este lado, le podemos meter más velocidad, somos más efectivos. Pero entonces estos muchachos cogiendo una catimba, como que se olvidan. Oye, que tenemos que seguir practicando lo que queremos hacer en el próximo juego.
Vamos a ver si el equipo de Puerto Rico que jugó en los últimos dos partidos contra Letonia y contra Lituania, que la diferencia fue por menos y estuvieron competitivos hasta lo último, pues vamos a ver si ese equipo de Puerto Rico es el que sale. O si ese es el equipo de Puerto Rico que sale, tenemos buenas oportunidades.
Sí, no, vimos que de las catimbas grandes y de el despelote masivo, pues fueron como momentos en donde nos apagamos, pero después volvimos a explotar y eso podría ser positivo para nosotros, tú sabes, en ese aspecto.
Uh-huh. Exactamente.
Pero
bueno,
pero dependemos de que nuestros hombres pequeños vayan aceitados, mano, de que Howard y Waters vayan con esa con la mira, mano, como si fueran Predator, hermano, de verdad. Tienen que convertirse en unos Predator en la cancha, que donde apunten, zumben la cachanga, papá, porque necesitamos que ellos tengan un gran porciento en su tiro de campo, porque sabemos que nuestros hombres grandes no son muy dotados en ese aspecto. Así que dependemos de que nuestros hombres que puedan correr la cancha con velocidad, pues puedan convertirse en verdaderos francotiradores a media y larga distancia. Que debería ser la prerrogativa, tú sabes, de si no puedo conseguir al hombre grande en un pase en la pintura, pues tengo que ver cómo cojo una cortina y tirar cómodo y buscar ese canasto.
Pero ¿sabes una cosa, Romy? Yo creo, me parece a mí, que a lo mejor ahora no, pero yo como que veo en los próximos años, tengo como que la impresión de que Condit va a lograr eso. Me parece a mí, porque yo llegué a verlo en la serie de Carolina y se atrevió en momentos a tirar, a lanzar de un poco más de media distancia y larga distancia y los encestaba. Así que si se le da un poco más de práctica y confianza, yo creo que lo va a poder lograr, porque dentro de él tiene la movilidad, no es de los más rápidos, pero yo entiendo que él podría lograr. No sé, tengo como que esa sensación según lo que he visto de él. Es cuestión de que le meta caña, como dicen.
Ah, no, claro que sí. Oye, y otra noticia que está corriendo todas las redes sociales en Puerto Rico es la derrota de Yasmín Camacho Quinn en el Mundial, en su velada, 100 metros con valla. Escuché a alguien que sabe de esto de pista y campo y dijo que ella tuvo una salida horrible. Esa fue la palabra que él dijo, que tuvo una salida horrible y que a los tres cuartos de la cajera quemó los camones y por poco se cuela, pero se le hizo bien difícil porque la jamaiquina desde la salida marcó el paso y no pudieron cogerla, ¿sabes? Ella a duras penas en los últimos cinco o seis pasos que dio porque se pudo colar y meter la cabeza y a duras penas llegar segunda, porque la jamaiquina creó una carrera con una muy buena velocidad. No sé si lograste ver los highlights de la carrera. Pero, tú sabes, interesante. Nos da pena porque, ¿verdad?, todos tenemos la esperanza de que esta muchacha pudiera llevarse la victoria. La jamaiquina Danielle Williams, de esta manera, se convirtió en la nueva campeona del mundo con tiempo de 12.43 segundos. Lo que representa una diferencia de apenas 0.1 segundo en comparación con lo que cronometró Yasmín Camacho Quinn, que terminó con 12.44. O sea que estuvo buenísimo eso. La que llegó en la tercera posición fue la norteamericana Kendra Harrison con 12.46, lo que te está diciendo que todas ellas tenían las cabezas metidas ahí en la línea. O sea que esto fue suerte y verdad, como dicen por ahí. Una pena que la nuestra no tenía el afrito más largo para que pudiera tocar primero, tú sabes.
Pero, oye, chico, el problema que si estás hablando de, me imagino, la carrera de Yasmin.
Sí, exacto.
El caso de Yasmin es un problema que ha sido bien recurrente. Su tiempo de reacción en la salida, oye, no lo mejora, porque no sé si has fijado, si has visto continuamente carreras de ella. Siempre, la mayoría de las veces, ha tenido el mismo problema. Tarde en arrancar, y entonces, luego que arranca, entonces es que desarrolla, y muchas veces tiene que venir de atrás. Que,
bueno, en esta ocasión le pasó lo mismo.
Si reaccionara mejor, si reaccionara mejor en ese tiempo de arrancar, pues yo entiendo que hubiera tenido mejor carrera y hubiera hasta ganado, pero es que tiene ese problema. No sé si será que es ya costumbre de ella, será miedo a las falsas salidas, qué será, no tenemos ni idea.
Yo estoy casi seguro que es miedo a las falsas salidas, que está esperando escuchar el disparo, o sea, no está contando como es la técnica de alguna de ellas, que tan pronto dicen en sus marcas, cuentan no sé cuántos que cuentan, y automáticamente salen a veces con la suerte del disparo y a veces salen antes. Y yo me imagino que ella, pues por el temor de no ser eliminada y de que sabe que tiene fuerza en las piernas, porque no hay duda, ella después de la primera mitad de la carrera fue que empezó a meter los camones y se estaba colando a lo último. Oye, Néstor, vamos a hacer una pausita. Hacemos una pausa y regresamos ya mismito con esto de Mambo Deportivo. Y no se vaya de ahí, que vamos a tener a Omar López, el manager del equipo de Cabo Rojo, que está segundo y empiezan el Final Four de Carnaval de Campeones de Béisbol AA. Venimos ya mismito. Llévatela, William. Bueno, yo creo que el coquí se quedó con William.
Encima Autos, todo es posible. Los imposibles se los dejamos a la competencia. Aquí sales montado hoy mismo. Seguro que llegue. Más de 800 unidades disponibles. Pagos bien bajitos. Aprobación inmediata. Trabajamos todo tipo de crédito. Llama al 787-493-9035. Dealer de autos usados o nuevos y lo que busca. Aquí te damos la atención y el servicio que mereces. Cimas Auto. Llama al Dream Team de Cimas Auto. Te espera. Llama al 787-493-9035. 787-493-9035. Cimas Auto.
En Landreo Auto todo es posible, los imposibles no existen. Aquí tenemos lo que tú necesitas, seguro que es. Aquí sales montado hoy mismo. Déjate llevar por nosotros, tenemos unidades de todas las marcas disponibles. Pagos bien bajitos, aprobación inmediata, trabajamos todo tipo de crédito. Llama al 787-532-3939, 532-3939. En Landrao Auto tenemos el auto usado que buscas. Aquí te damos la atención y el servicio que mereces. Seguro que es Landrao Auto. Llama a la mejor fuerza de ventas de auto. En Landrao Auto te esperamos. Llama al 787-532-3939. Landrao Auto. Landrao, tu amiga en Caguas. Seguro que es Landrao Auto.
Quería que pusiera a Tito primero y los otros que él quisiera.
Bueno, seguimos muchachos, estamos aquí, seguimos. Bueno, seguimos aquí con Mambo Deportivo, Néstor Rivera, Robin Segarra, William Torres y todos ustedes allá. Estamos esperando.
Ya está mal con nosotros.
Pues chévere, Omar López.
De Cabo Rojo, Puerto Rico,
de Cabo Rojo,
donde
Puerto Rico,
están las alcapurrias, el mofongo, las peñas, que no hay allá, mi hermano. Adelante, Roby, profesor.
Además del sol caliente. Saludos, Omar López, saludos.
Saludos, buenas noches. Gracias por la
estamos
invitación.
Hablando, chévere que ya es seguro, estábamos hablando de la segundo lugar de Yasmin Camacho Quinn. Que pues, a muchos les toma por sorpresa, pero vamos a ser honestos. En el pasado mundial, Yasmin llegó tercera. En esta perdió por 0.1 segundo. Estamos hablando de que ha sido una mejoría extraordinaria. Lo que pasa es que la jamaiquina Daniel, desde la arrancada salió primera, marcó el paso. Chamín tuvo una salida de las más malas que ha tenido. Hay que darle crédito a la fuerza que esa muchacha tiene cerrando las carreras, porque la salida de ella dicen que fue de las peores que ha tenido en el año. Y con todo y eso, si hubiera tenido el afro un poquito más grande, se cuela y gana, porque lo perdió por un 0.1 segundo, que estamos hablando que, brother, eso es un estornudo, mano, imagínate. Para tú medirle un 0.1 segundo, eso es un estornudo. Así que nada, felicitaciones a Yasmín Camacho Queen, su familia y sus fanáticos, pues, porque la muchacha sigue demostrando la calidad que tiene. O sea, no está aquí por casualidad. Está aquí porque siente por Puerto Rico siendo estadounidense, porque la verdad nos hará libre. La muchacha es nacida, criada y desarrollada en los Estados Unidos, ni siquiera tiene apellido puertorriqueño. El Camacho se lo añadieron, pero realmente ella es Yasmín Queen Camacho, si le quieres poner el segundo apellido. Tú sabes que los americanos sí. Es un apellido y vámonos. Pero nada, le damos crédito por querer representar
Fichi.
A Puerto Rico.
Fichi, cuidado ahí que van a batear.
Así es. Y lo más importante, esperemos que defienda esa medalla de oro en las Olimpiadas el próximo año.
Seguro que sí, seguro que sí. Oye, hablando de todo un poco, sé que Omar, ¿tú eres fanático de qué equipo en la Grandes Ligas?
Sí, fanático de los Cachorros de Chicago.
Cachorros, fíjate, los cachorros están peleando ahí por el wild card. Al igual que los Yankees, que después de 9 derrotas, anoche por fin ganaron, tiró Luis Severino un juego que no había tirado en todo el año, permitió una carrera, y Aaron Josh se fue 3 veces para las malangas, donde el grillo esconde la manteca, impulsó 6 de las 9 carreras de los Yankees. O sea que anoche Aaron Josh era el mascalacachimba del bate. Así que anoche, buenas noticias en ese aspecto, ¿verdad? Por Aaron Josh, que se ha recuperado de la fractura que tuvo en el pulgar de su pie derecho, después que se llevó una verja enredado por el medio. Y entonces la mala noticia, a ver si tú coincides con nosotros, es que Otani se lesionó el codo. O sea, Otani va a estar como lo que falta de este año y el año que viene sin tirar una bola. O sea, que el que lo firme lo va a tener que firmar para pagar. Aquí ya se bajó de los 500 millones. Ya va por 300. Así, no sé si tú piensas igual que nosotros.
Es una gran baja, muchacho. Ese hombre ahora mismo es, sin duda alguna, el mejor jugador que hay en las Grandes Ligas.
Oye, bueno, y definitivamente sí, le baja también un poco del valor en el mercado, pero pues son cosas que pasan, eso es parte del deporte, y más cuando
pero yo creo que ese coquín está haciendo daño a Néstor, oye. No, definitivamente Otani, a ver si Omar piensa igual que yo, al él lesionarse el brazo, ya entonces, cuando vaya a la agencia libre al final de este año, lo vas a tener que visualizar como bateador por el año completo, porque hasta el 2025 dicen que no vuelve a tirar una bola. Y esto suponiendo que tenga una recuperación, como se espera, ¿verdad? Que en un año y un poquito más pues pueda volver a lanzar. Dicen que quedan nuevos de ese tipo de cirugía, que quedan nuevos. Mira, John Smoltz, que fue de los primeros, y Smoltz fue de los pocos que cuando vino de la Tommy John, tiraba más duro que lo que tiraba antes. Así que vamos a esperar, ¿verdad?, que Otani, una vez se acabe la temporada, se opere y pueda recuperarse, y cuando regrese para el 2025, en algún momento de la temporada, pues sorprenda a todo el mundo con sus bolas de 97 a 100 millas, el slider súper duro que tira y una curvita ahí que tira para ñamearte con el bate, ya tú sabes. Y hablando del béisbol de Puerto Rico, pues tenemos que el equipo de Cabo Rojo llegó en la segunda posición de los Final Four, primero está Calle, tercero llegó el equipo de Camuy, Omar López.
Sí, ellos llegaron tercero.
Y cuarto llegó Gurabo, entonces, ¿verdad?
Cuarto llegó Gurabo, sí.
O sea que Gurabo, y te pregunto yo, Omar, si tú sabes, este muchacho Gorgas, lanzador del equipo de Gurabo, que tiró 3 blanqueadas consecutivas, que eso sabrá Dios, un récord en esta etapa de la temporada. ¿Ese muchacho tiene experiencia profesional o siempre ha sido aficionado?
No, hasta donde tengo entendido, él es profesional.
O sea, que lo que pasa es que yo te voy a ser sincero, yo nunca había escuchado del apellido de ese muchacho, Gorgas. Si lo hubiera escuchado, créeme que me hubiera acordado, porque en mi vida había escuchado un apellido como el de él. Pero nada, pues qué bueno que tenemos a ese muchacho, que a lo mejor lo podemos utilizar para el próximo mundial si tiene salud y sigue activo, Gorgas. Así que Dios quiera, ¿verdad?, que siga lanzando chévere. ¿Y cómo visualizas esta serie? ¿Tu serie? ¿Cómo visualizas esta serie? ¿Dónde empieza la serie? ¿En tu parque?
Sí, empezamos mañana, Dios mediante, jugando como local en el Parque de Laja. Va a ser una serie bien, bien interesante, bien intensa. Camuy es un equipo que tiene muchos jugadores jóvenes probados en esa serie. Y yo sé que vamos a tener una serie bien, bien emocionante, de muchas emociones. El equipo estamos preparados, ¿verdad? Estamos preparados, los muchachos están puestos para la serie. Es un equipo que nunca nos quitamos. Lo vamos a demostrar en el carnaval, que hasta que no se acabe la U27, no, el equipo no baja la intensidad de juego. Y eso es lo que nos ha ayudado a estar donde estamos. Así que nada, estamos listos. Ayer tuvimos una práctica demasiado de excelente, buena. El ánimo está bien, bien, bien por encima. Y nada, luego que sea ya mañana y que empiece esa serie.
Bueno, y vas a tener mañana sucio difícil, porque vas a tener a Fernando Cabrera lanzando contra tu equipo. ¿Algún tipo de estrategia? ¿Le vas a esperar un strike? ¿Le vas a tocar la bola empezando el juego para irlo cansando? ¿Con cuál podría ser tu estrategia?
No, el que va a entrar, el que tira mañana por ellos es Gregorio Reyes. No es Fernando, es Gregorio Reyes. Nosotros le batíamos en el juego del round robin cuando nos enfrentamos con ellos, que ya más o menos tenemos visualizamos un plan que tenemos contra él para mañana.
No, es que originalmente había escuchado por ahí que Fernando lo tenían pensando para el primer juego. Me extrañó también porque lo había tirado el último para que ellos pudieran para lograr ese pase también finalmente a esta serie contra ustedes.
Okay.
¿Y quién va a lanzar por tu equipo? ¿Cómo sería la rotación de tu equipo?
Pues nosotros va Alex de la Cruz es el que va a estar lanzando mañana.
Y si me fuera a describir Alex de la Cruz, es un muchacho de velocidad, es un muchacho que combina la curva, cambio slider, algún
zurdo raro. Es zurdo,
no,
es derecho.
Alex de la Cruz es un lanzador derecho, no, de buena velocidad, tiene buenos lanzamientos y es un tipo que es bravo en la loma. Él es un tipo que se crece en estos momentos, un tipo que ha ganado campeonato de Puerto Rico con Mayagüez en la AA. Ha estado en serie con el equipo de Añasco y él tiene experiencia profesional también.
Ah, pues mira qué bueno. ¿Ale está con qué equipo en la profesional?
No, actualmente ya no está en la profesional. Él militó con los Criollos de Caguas aquí en Puerto Rico y creo que con el otro equipo fue con los Leones de Ponce y con los Rangers de Texas.
No, tiene su experiencia, qué chévere. Y este muchacho, si me fuera a decir más o menos cuánto tiene en la bola, 93, 94.
Está por ahí en las 90 millas.
Eso es bueno porque tú lo combinas con un buen cambio, una curva, tira adentro, afuera y pone a los muchachos a bailar en la punta del pie, como dicen por ahí. ¿Visualizas tú que la defensa va a ser importantísima en esta serie?
Importantísima, entiendo que sí. Tenemos que defender, como yo le dije a los muchachos, los juegos se mantienen cerca a la victoria si tú defiendes. Y yo entiendo que esa va a ser la diferencia. La defensa, el buen picheo, la ofensiva la tenemos. Y yo sé que pues que si mantenemos los juegos cerca, las cajeras van a llegar.
Entonces, te pregunto, ¿la serie será de 7-4?
Es de 7-4.
¿Y cómo sería? ¿Cómo empiezan? ¿Empiezan jugando viernes, sábado y domingo?
No, viernes y sábado, 2-3-2.
2-3-2. O sea que el segundo fin de semana es el de... Sácale la lata al grillo, que el aceite se está acabando.
Va a ser
fuerte. Ese segundo fin de semana pueden darse sorpresa porque... a veces, ¿verdad?, muchos dirigentes tienden a aguantar el picheo y a veces pues no lo sacas a tiempo, ¿verdad? Tratando de guardar un poquito de piché, porque son tres juegos corridos. ¿Estás preparado para ese reto de tres juegos corridos?
Sí, muchachos están preparados, tengo todo el picheo saludable. He preparado a todo el mundo para este escenario, todo el mundo ha tenido su trabajo y entiendo que con el favor de Dios y la Virgen vamos a estar en esa final.
Y con relación a tu alineación de bateo, ¿hiciste algún cambio? ¿Mantienes la misma alineación? ¿Añadiste a alguien?
Y a esta altura son pocos los cambios que uno tiene que hacer. Tengo a todo el mundo saludable, tengo el mismo plan de trabajo que he usado en el line-up todo el año y nada, que es loco que cante en playball.
Siempre preguntamos, ¿cuál es tu primer bate? Dime el nombre del muchacho, tu primer bate, y dame las cualidades de ese muchachito para que la gente vaya conociendo poco a poco tu jugador.
Tenemos Yamato es un jugador versátil, corre bien, bateador de fuerza, chamaco joven, juega outfield.
Con relación a colegiales que te hayan llegado, que estén en tu equipo ahora mismo, alguno que esté jugando regular, que haya llegado de colegio, que lo hayas integrado al cuadro regular del equipo.
Tengo a Ricardo Hernández es un colegial que es natural de Ponce, él es nuestro colegial, y Amato, del que le estaba hablando también, colegial que terminó su temporada de colegio este año.
Qué bien. Bueno, porque eso es buenísimo, ¿verdad? Tener estos muchachos que están en los Estados Unidos cogiendo esa experiencia, buscando a ver si caen en el draft en algún momento, ¿verdad? Cuando terminen su paso por la universidad. Así que ojalá tengan suerte tus muchachos. Dios quiera que sí, que estos escuchan Puerto Rico, que son la mayoría unos batatas, tengan poder decisional y más sentido común cuando estén mirando peloteros, que no solamente sean grandes y rápidos, que tengan habilidad, porque es que firman a muchos chamacos grandes, pero cuando tú los veas, los 2-3 años los dejan fuera del béisbol porque no tenían la habilidad que se necesitaba. No, no todo es estatura y no todo es correr, no sé si tú piensas igual que yo.
Hay que tener muchas cualidades, el béisbol moderno pide muchas cualidades y el béisbol ha cambiado bastante.
De tu, por ejemplo, si estás ganando el juego, ¿quién sería tu cerrador del juego? ¿Quién tendrías ahí disponible?
Tengo diferentes, ¿verdad? Depende del momento que estemos y la situación del juego.
Te pregunto, ¿tienes alguno que sea cerrador derecho o cerrador zurdo, o lo único que tienes son derechos todos?
No, tengo zurdo y derecho.
Eso es bueno, tener buen balance, porque yo no sé, ¿verdad?, si el equipo de Camuy tendrá, cuántos bateadores zurdos tendrá, porque por lo general siempre hay más bateadores derechos que zurdos, y a veces pues los zurdos le dan trabajo a los lanzadores.
Mi hermano. Vamos ahí, que ellos tienen grandes bateadores tanto como derecho como sur, lo que hay que, pues, como le dije al principio, es un gran equipo con un gran line-up, con jugadores con experiencia ya en este escenario. Pero nada, vamos a trabajar con eso, hicimos nuestro plan de trabajo con el staffing coach y vamos ready para mañana.
Te pregunto, ¿por qué jugar en la problemas con tu parque o algo así por el estilo?
Es que el estadio de Cabo Rojo no está apto a la capacidad de los fanáticos.
O sea, tú me estás hablando de la cantidad de fanáticos que pudieran estar viendo el juego. O sea, necesitamos un estadio más grande.
Eso es así, correcto.
Ah, pues vamos a hacerle una exhortación al alcalde de Cabo Rojo. ¿Cómo se llama el alcalde?
Ahí me va a disculpar porque yo no soy natural de Cabo Rojo, que no.
Ah, ok, como, sí, no. Pero nada, vamos a hacerle una exhortación al alcalde de Cabo Rojo, que se dé cuenta que tiene un buen equipo, que los está representando, que tiene una fanaticada que es fiel y los va a seguir. Así que, alcalde, necesitamos hacerle una ampliación al parque para, ¿verdad?, que tenga más asientos, que estos muchachos no tengan que irse a otro parque en un momento tan trascendental, ¿verdad?, como es el Final Four del béisbol AA.
Oye, Romy,
me imagino que ustedes tendrán un montón de guaguas para que irán para allá con los muchachos.
Sí, la fanaticada nos ha apoyado mucho en este carnaval. Han estado visitando los parques que nos tocó visitar y hemos recibido un buen apoyo de la fanaticada.
Ajá, dime William. Ajá, dímelo William.
Ah, no, es Néstor, estoy aquí.
Ajá, Néstor, tira
aquí, saludos Omar, saludos y Y gracias por hacer la entrevista. Oye, estuve escuchando hace unos días que hacía tiempo que el equipo de Cabo Rojo no llegaba a esta instancia del Final Four. ¿Desde qué año Cabo Rojo no llegaba a una semifinal?
Creo que, si no me equivoco, creo que fue del 98.
Sí, había escuchado que el único de los cuatro equipos que quedan, que el único que ha tenido experiencia finalista es Calley, porque Camuy creo que fue a principios de los 2000 y Gurabo creo que fue en el 2004, me parece que fue su última semifinal. Así que eso también es un incentivo para que la fanaticada se cita en el parque, y me imagino que eso le ha servido de motivación a los fanáticos, en este caso del equipo de Cabo Rojo, de esperar con ansias que arranque la serie. Lograron pasar el carnaval de campeones y lo pasaron muy bien, y eso es algo bien positivo para el equipo. Te pregunto, Omar, aparte de, porque habías hablado de colegiales, aparte de lo que habías mencionado, ¿tienes profesionales jugando contigo ahora mismo?
Sí, tengo el lanzador, la de la Cruz.
Profesional. Eso te escucha. Uh-huh.
Michael Cruz, nuestro receptor, es profesional.
Muy bien. Él sí, que la batería es profesional. Eso es muy importante. Y en combinación con jugadores de experiencia AA, colegiales,
sí,
y sobre todo con una buena ofensiva, eso es bien importante.
Es un equipo joven, con jóvenes veteranos, y que han aceptado el rol y han entendido el lugar donde hemos llegado, y están motivados, ¿verdad? Que ellos están puestos para la serie y nada. Vamos ready para mañana.
Bueno, tienes a Alex de la Cruz mañana. Disculpa, Romy, termino con esta, va, entonces pasa contigo.
Sí, sí, sí. No,
tienes a Alex de la Cruz mañana, y a quién tendrías el sábado.
El sábado está pautado para Wilber Rodríguez.
Ok. Wilber Rodríguez, lanzador derecho o zurdo en esta ocasión.
Derecho.
Tienes derechos para comenzar la serie. Muy bien. Adelante, Romy.
Ah, no, lo que iba a decirle es que estaba escuchando en diferentes sitios de las redes sociales de que la gente está diciendo que básicamente están vaticinando que la final de la AA debe ser entre Cabo Rojo y el equipo de Calley, que no visualizan, que Gurabo y Camuy puedan tener alguna opción real de poderse ganar tanto a Cabo Rojo como a Calley. No sé si tú lo visualizas así también.
Ah, va a ser, eso como le dije, hay que coger los juego a juego. Como les dije, Camuy es un gran equipo, no podemos menospreciarlo, y depende cómo se jueguen los juegos, cuán importante es la defensa, cómo está el picheo y cómo me funcione la ofensiva, es donde vamos a llegar.
Interesante. Bueno, te comprendo que tú eres, ¿verdad? Tú guardas ese respeto hacia tu oponente, ¿verdad? Para no crear polémica, yo también lo creo, pero muchas personas se dejan llevar por las estadísticas, ganados y perdidos, efectividad, bateo colectivo del equipo, y entonces pues están diciendo que, ¿verdad? Tanto Cabo Rojo como el equipo de Calley, en todos esos aspectos pues superaron tanto a Gurabo y a Camuy. De hecho, yo creo que no fueron ustedes el equipo que mejor promedio tuvo ahora en el carnaval de campeones con relación de bateo.
Sí, tú, creo que, si no me equivoco, bateamos 283 en el carnaval.
Por eso me estaban hablando que el equipo de más bateo de todos los que estaban era el equipo de Cabo Rojo como tal. Y que, aunque creo que dijeron que el equipo Calley tuvo mejor efectividad, pero ustedes estaban segundo detrás de ellos.
Sí, exacto.
O sea que está interesante, muchas veces uno se deja llevar por qué equipo tiene mejor efectividad, qué equipo batió más, y muchas veces cuando tú vienes a ver, esos dos equipos son los que finalmente se encuentran, el que batea mucho contra el que supuestamente tiene el picheo más efectivo. Así que nada, lo que estamos esperando es que, ¿verdad?, que esta serie sea a fuego, que los equipos, ¿verdad?, que lleguen a esa final, no solamente que lleguen a la final, que tengan el respaldo de su fanaticado, porque es importantísimo que tus fanáticos lleguen al parque para que sigas creando esa fanaticada para el futuro también, tú sabes.
Oye, Romy, el alcalde de Cabo Rojo se llama Jorge Morales Wicovich. Así que ya que está haciendo el traspaso del Bañario, también que ayude en el parque, que haga algo por ese parque de Cabo Rojo también. Así que vamos a fiscalizar eso.
Le vamos a pedir a Wicovich que ponga Wicovich asientos en el parque para que la gente pueda quedarse a jugar en Cabo Rojo. Tú tienes que aprovechar, alcalde, de que tienes pegado a tu equipo a nivel de todo Puerto Rico, todo el equipo. Oye, te voy a ser sincero, ¿verdad, Omar? Lo que he escuchado en las redes sociales, el feedback que tengo es que Cabo Rojo ha sido una grata sorpresa para el Carnaval de Campeones.
Porque... Sí, ha sido una sorpresa así, nadie, no nos daban para estar donde estamos, pero como dije un principio, el equipo, un equipo joven, muchachos bien comprometidos, bien fogosos, salen a jugar la pelota fuerte y eso es lo que nos ha dado los buenos resultados.
Y están bien enfocados porque el dirigente demuestra que está muy enfocado y eso es muy importante en un equipo de béisbol. Así que Omar, sí, de verdad, te felicito porque estás haciendo un trabajo espectacular, hermano. He escuchado cosas espectaculares de tu persona y de tu equipo de trabajo en el equipo de Cabo Rojo, así que
gracias de verdad, y gracias a ustedes por permitirme la entrevista y por la oportunidad.
Claro, seguro que sí, como nosotros decimos, seguro que yes, papá. O sea, nosotros sí, nos estamos adelantando y estamos hasta vaticinando que tu equipo debe ser, junto al equipo de Calle, de los dos favoritos, por lo que estamos hablando. Estamos hablando del equipo de mejor efectividad en picheo y del equipo de mejor bateo, entre los cuatro que están ahí. Así que casi siempre eso es lo que ocurre, el de mejor picheo contra el de mejor bateo. De que de cualquier malla sale un ratón, seguro que sí. Pero bueno, vamos a ver si este muchacho Gorgas sigue empujando al equipo de Gurabo. Vamos a ver si sigue tirando ceros por ahí, porque lleva tres blanqueadas consecutivas. Vamos a ver qué pasa con este muchacho.
Vamos a ver.
Bueno, pero Cabo Rojo tiene un buen equipo, Romy. Yo te diría, no se puede subestimar. Como dijo el amigo Omar, los equipos están, o sea, no se puede subestimar porque los equipos están bien balanceados. Y aquí esto es, la pregunta que yo voy a hacer antes de irme es, ¿hay muerte súbita aquí? ¿O es el primero que gane cuánto?
El primero que gane cuatro. El primero que gane cuatro.
Una serie larga, mira.
Larguísima.
No, dijo mal que empiezan, este fin de semana juegan dos juegos, el fin de semana que viene juegan tres, y el fin de semana final juegan dos. O sea que el equipo que se quede sin picheo, yo te voy a vaticinar que el equipo que se quede sin picheo en el segundo fin de semana, ahí es que se va a echar alguna de las suertes en la serie. Así que hay que ver qué equipo mantiene su picheo y no resbalan, ¿verdad? Porque tres juegos corridos va a ser bien fuerte. Va a ser bien fuerte, yo sé que sí.
Eso.
Claro que sí. Nada, y esperamos que la fanaticada, como sabemos, porque la verdad, el béisbol AA es el deporte que atrae muchísima fanaticada, que da gusto ver esos parques llenos, y sobre todo en esta serie. Así que la invitación a los que están escuchando a que asistan a esta serie, sea fanático de alguno de los equipos o simplemente sea fanático del béisbol, para que vea un buen béisbol y de muy buena calidad.
Eso así. Omar, gracias por estar con nosotros. Mucho éxito mañana cuando empiece la serie, papá. Te deseamos mucho éxito. Y nada, seguiremos estando pendientes y en alguna otra ocasión te invitamos a estar con nosotros. Seguro que yes, brother. Gracias.
Gracias a ustedes. Pasen buenas noches y excelente programa.
Chévere, gracias. Ay, bueno, gracias. Néstor, como siempre, gracias. Está gozando William. Ganaron los Yankees, Aaron Josh, tres para las malangas. Así que nada, y los Mets siguen perdiendo. Ay, señor. Esto no mejora. Nada, Néstor, gracias por estar conmigo, por darme el apoyo, papá, y disfrutarte de la victoria y las derrotas de los Yankees.
Ay, papá, Nueva York va a tener un invierno largo, en los dos New Yorkes, pero bueno, vamos a ver.
Gracias. Mira, si yo fuera dueño de los Mets y dueño de los Yankees, hace rato hubiera votado a los dirigentes y los general managers.
Hace rato. Bueno, pero eso
lo hablamos
luego.
Seguro que sí. Gracias, doctor.
Claro que sí. Buenas noches a todos.
Seguro que
William,
es.
Gracias por todo, William. Gracias a ustedes en sus hogares. Dios me los bendiga. Y zumben la cachanga, papá, con Mambo Deportivo en Punto de Vista. Llévatela, William. We'll be right back.